This sermon can be found at BibleDiscussion.org.
Sermón 800, La fe y la humildad del centurión, predicado en la mañana del día del Señor, 15 de marzo de 1868, por C.H. Spurgeon, en el Tabernáculo Metropolitano, Newington.
Entonces Jesús fue con ellos, y cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión le envió amigos, diciéndole, Señor, no te preocupes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Porque ni yo mismo me creí digno de ir a ti, pero di en una palabra, y mi siervo sanará, porque también yo soy un hombre puesto bajo autoridad, que tengo soldados a mis órdenes, y a uno le digo, ve, y él va, y a otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y él lo hace. Lucas 7, 6 al 8.
La luz más grande puede entrar en los lugares más oscuros. Podemos encontrar las flores más selectas floreciendo donde menos las esperábamos. Aquí estaba un gentil, un soldado romano, un soldado vestido con poder absoluto, y sin embargo, un maestro tierno, un ciudadano considerado, un amante de Dios. Por tanto, ningún hombre sea despreciado por su llamamiento, y no dejemos que el proverbio, comillas puede algo bueno salir de Nazaret sea siempre escuchado de los labios del sabio. Lo mejor de las perlas se ha encontrado en las cuevas más oscuras del océano. ¿Por qué no debería ser así, aún así, que Dios tenga incluso en Sardis unos pocos que no hayan contaminado sus vestiduras, que andarán con Cristo en blanco, porque son dignos? Nadie piense que por su posición en la sociedad no puede sobresalir en virtud. No es el lugar el que tiene la culpa, sino el hombre. Si su corazón está bien, la situación puede ser difícil, pero la dificultad debe superarse. Sí, y de esa dificultad surgirá una excelencia que de otro modo no habrías conocido. No digas en tu corazón, soy un soldado, y el cuartel no puede ministrar a la piedad, por lo tanto, puedo vivir como deseo, porque no puedo vivir como debería. No digas, soy un trabajador en medio de los que blasfeman, y por eso era en vano hablar de santidad y piedad. No, más bien recuerda que, en tal caso, es tu deber especialmente no solo hablar de estas cosas preciosas, sino usarlas contigo como tu adorno diario. ¿Dónde se debe colocar la lámpara? Pero en la habitación que más estaba oscura, tenga la seguridad de que su vocación y su posición no serán excusa para su pecado si continúa en ella. Tampoco su condición será una disculpa por la ausencia de integridad y virtud si no se encuentran en usted. Con respecto al centurión, podemos señalar que quizás nunca habíamos oído hablar de él aunque amaba a su siervo. Quizás nunca habíamos leído su nombre, aunque amamantó tiernamente a su esclava. Quizás no había encontrado lugar en el registro de la inspiración, aunque amaba a la nación judía y les construyó una sinagoga, ni tampoco habíamos leído la historia de su vida, aunque se había convertido en un prosélito de la fe judía. Lo único que le da un lugar en estas páginas sagradas es esto: era un creyente en el Mesías, era tan creyente en el Hijo de Dios que Jesús dijo de él, no he encontrado una fe tan grande, no, no en Israel. Ahí está el punto vital. Allí, oyente mío, está el asunto notable que te inscribirá entre los bienaventurados. Si crees en Jesucristo, el Hijo de Dios, tu nombre está en el libro de la vida del Cordero. Pero si no crees en él, tus excelencias exteriores, por admirables que sean, de poco te servirán. La fe del centurión se describe tanto en el capítulo octavo de Mateo como en el capítulo que tenemos ante nosotros como de la más alta categoría. Pero el punto notable es que se combinó con la más profunda humildad. El mismo que dijo, di en una palabra, y mi siervo será sanado, también dijo, no soy digno de que entres debajo de mi techo. Al presentarles el ejemplo de este noble soldado, estos son dos ejes sobre los que girará el discurso. Te dirigiré a esta estrella doble que brilla con tan leve resplandor en el cielo de las Escrituras. La profunda humildad de este hombre no fue perjudicial para la fuerza de su fe, y su gigantesca fe no fue de ninguna manera hostil a su profunda humillación. Entonces, para empezar, la humildad del centurión no fue en absoluto perjudicial para la fuerza de su fe. Observe sus humildes expresiones, reconoció que no era digno de venir a Jesús. Ninguno, dijo él, me creía digno de venir a ti. Y luego sintió además que no era digno de eso. Jesús debe venir a él. No soy digno de que entres bajo mi techo. Fue esta autohumillación ocasionada por el recuerdo de que era un gentil. Eso pudo haber contribuido a ello. Fue porque se arrepintió de diversas acciones rudas y bulliciosas que habían manchado su vida de soldado. Puede ser así. No fue más bien porque había tenido una visión profunda de su propio corazón y había aprendido a ver el pecado en sus verdaderos colores. Por tanto, el que era digno, según la declaración de los judíos, Era el más indigno en su propia aprehensión. Es posible que haya notado en la biografía de algunos hombres eminentes lo mal que hablan de sí mismos. Southey, en su vida de Bunyan, parece tener dificultades para entender cómo Bunyan pudo haber usado un lenguaje tan degradante en relación con su propio carácter. Porque es verdad, según todo lo que sabemos de su biografía, que no lo era, excepto en el caso de juramento profano, tan malo como la mayoría de los aldeanos. De hecho, había algunas virtudes en el hombre que eran dignas de elogio. Southey lo atribuye a un estado mental mórbido, pero nosotros lo atribuimos a un retorno de la salud espiritual. Si el excelente poeta se hubiera visto a sí mismo en la misma luz celestial en la que se vio Bunyan, habría descubierto que Bunyan no exageró, sino que simplemente estaba diciendo, en la medida de lo posible, una verdad que sobrepasaba por completo sus poderes de expresión. La gran luz que brillaba alrededor de Saulo de Tarso era el tipo exterior de esa luz interior sobre el resplandor del sol que ilumina un alma regenerada y revela el carácter horrible del pecado que habita en él. Créame, cuando oye a cristianos hacer confesiones abyectas, no es que sean peores que los demás, sino que se ven a sí mismos con más claridad que los demás. Y la indignidad de este centurión no se debió a que hubiera sido más cruel que otros hombres, por el contrario, evidentemente había sido mucho más virtuoso que el resto de la humanidad, sino que fue porque vio lo que otros no vieron y sintió lo que otros no había sentido. Por más profunda que fuera la contrición de este hombre, abrumadora como fue su sentido de absoluta inutilidad, no dudó ni por un momento ni del poder ni de la voluntad de Cristo. En cuanto a la cuestión de la voluntad, no se menciona en absoluto. El leproso había dicho, si quieres, pero el centurión fue tan claro acerca de la voluntad de Cristo de aliviar a la humanidad que sufre, que no se le ocurrió mencionarlo. Hace mucho que resolvió ese asunto, y ahora lo da por sentado como un axioma en el conocimiento de Jesús, porque alguien como él debe estar dispuesto a hacer todo el bien que se le pide. Tampoco duda en absoluto del poder de nuestro Señor. La parálisis que afligió al criado fue notablemente dolorosa, pero no asombró en absoluto al centurión. No solo sintió que Jesús podía sanarlo de una vez, podía sanarlo completamente, sino que podía sanarlo sin moverse ni un paso del lugar donde se encontraba. Que se pronuncie la palabra y en un instante su siervo será sanado. ¡Oh gloriosa humillación! ¡Cuán bajo te rebajas! ¡Oh noble fe! ¡Cuán alto te elevas! Hermanos y hermanas, si podemos imitar este carácter noble en ambos aspectos, en la profundidad de su fundación y en la altura de su pináculo, cuán cerca del modelo del templo de Dios seremos edificados. Vacío, de hecho, estaba, no teniendo nada propio, no digno de recibir, mucho menos complaciendo la idea de dar cualquier cosa a Cristo, y sin embargo confiado en que todo es posible con el Maestro y que Él puede y hará según nuestra fe, y que de una manera revelando gloriosamente su poder real. Mis queridos amigos, especialmente ustedes que están bajo la preocupación del alma, se sienten indignos, eso no es un sentimiento equivocado, lo son. Estás muy angustiado por la razón de esta indignidad, pero si supieras más de ella, es posible que te angusties aún más, porque la aprensión que ya tienes de tu pecaminosidad, aunque es muy dolorosa, no alcanza en absoluto. De eso, eres mucho más pecador de lo que crees. Eres mucho más indigno de lo que crees que eres. En lugar de intentar calmar tus pensamientos oscuros, tontos y malvados, y decir, tienes ideas mórbidas sobre ti mismo, no deberías hablar así, prefiero rezar para que creas que el tuyo es un caso totalmente desesperado, aparte de Cristo. En tu naturaleza espiritual, toda la cabeza está enferma y todo el corazón desfallecido. Quiero que no filmes la horrible úlcera de tu depravación con esperanzas y profesiones engañosas. Deseo que no veas esta enfermedad como si fuera tan profunda como la piel, yace en la fuente y la fuente de tu vida, y envenena tu corazón. Las llamas del infierno seguramente se envolverán sobre ti a menos que Cristo se interponga para salvarte. No tienes mérito de ningún tipo, ni lo tendrás jamás. Y más, no tienes poder para escapar de tu condición perdida sin la ayuda de la mano del Salvador. Sin Cristo no puedes hacer nada, porque eres abyectamente pobre, desesperadamente arruinado y no puedes con la máxima diligencia ser otro de lo que eres. No hay palabras que pueda pronunciar para exagerar tu deplorable condición, ni sentimientos que pueda siempre la experiencia puede representar su estado real en colores demasiado alarmante. No eres digno de que Cristo venga a ti, no eres digno de acercarte a Cristo. Pero, y aquí hay un contraste glorioso, nunca permitas que esto ni por un momento interfiera con tu plena creencia de que aquel que es Dios, pero que tomó nuestra naturaleza, que sufrió en nuestro lugar en la cruz, que ahora gobierna en él, los cielos más altos pueden hacer por ti, y están dispuestos a hacer por ti, superando en abundancia lo que pides o incluso piensas. Su incapacidad no impide el funcionamiento de su poder. Tu indignidad no puede poner grilletes a su generosidad ni límites a su gracia. Puede que seas un pecador que no lo merece, pero esa no es la razón por la que no debería perdonarte. Usted puede ser, en su propia aprensión, y sinceramente, el más indigno que él jamás se haya inclinado a bendecir. Sin embargo, esa no es la razón por la que no debería condescender en presionarlo contra su pecho, para aceptarse y salvarlo. Deseo que así como la primera verdad de Dios se ha impreso profundamente en ti, la segunda verdad pueda con igual fuerza tomar posesión de tu corazón. Que Jesucristo sea capaz de salvar hasta lo último de los que por él vienen a Dios y está tan dispuesto como puede. Tu vacío no afecta su plenitud, tu debilidad no altera su poder, su incapacidad no disminuye su omnipotencia, tu vileza no refrena el corazón de su amor que se mueve libremente hacia los más viles de los viles. De alguna manera, Satanás casi siempre lo maneja de esta manera, que cuando tenemos un poco de esperanza, generalmente es una esperanza basada en nosotros mismos, una idea vana de que estamos mejorando en nosotros mismos. Es una presunción maliciosa, carne orgullosa que obstaculiza la curación y que el cirujano debe cortar, no es señal de curación, impide la curación. Por otro lado, si obtenemos un sentido profundo de pecado, el maligno logra poner su casco allí e insinuar que Jesús no puede salvar a quienes somos. Esa es una gran falsedad, porque ¿quién dirá cuál es el límite del poder de Cristo? Pero si estas dos cosas pudieran reunirse, un sentido profundo del pecado y una creencia inamovible en el poder de Cristo para luchar contra el pecado y vencerlo, seguramente el reino de los cielos se habría acercado a nosotros en poder y en verdad. Y luego se volvería a decir, no he encontrado una fe tan grande, no, no en Israel. Ahora, corazones turbados, tengo esta palabra para ustedes, y luego pasaré a otro punto. Su sentido de su indignidad, si se usa correctamente, debería conducirlo a Cristo. Eres indigno, pero Jesús murió por los indignos. Jesús no murió por los que profesan ser buenos y dignos por naturaleza, porque todos no necesitan médico. Está escrito, a su debido tiempo, Cristo murió por los impíos. Comillas, quien se dio a sí mismo por nosotros que, excelencias y virtudes no, el que se entregó a sí mismo por nuestros pecados, según las Escrituras. Leemos que él sufrió, el justo por el justo, de ninguna manera, el justo por el injusto, para llevarnos a Dios. La farmacia del Evangelio es para los enfermos. El pan del Evangelio es para los hambrientos. Las fuentes del Evangelio están abiertas a los impuros. Se da agua del Evangelio a los sedientos. Quien no lo necesita, no tendrá, pero quien lo necesite, puede venir libremente. Deje que sus enormes y dolorosas necesidades lo impulsen a volar hacia Jesús. Deje que los inmensos anhelos de su espíritu insaciable lo obliguen a venir a él en quien habita toda plenitud. Tu indignidad debe actuar como un ala para llevarte a Cristo, el Salvador del pecador. También debería tener este efecto sobre usted, debería evitar que suscite esos escrúpulos y haga las demandas que son un obstáculo para que algunas personas encuentren la paz. El espíritu orgulloso dice, debo tener señales y prodigios, o no creeré, debo sentir convicciones profundas y temblores horribles, o debo temblar debido a sueños o textos amenazantes que se me aplican con un poder terrible. Ah, pero, indigno, si eres verdaderamente humilde, no te atreverás a pedir esto. Habrá terminado con las demandas y estipulaciones. Clamarás, comillas, Señor, dame una palabra. Habla solo una palabra de promesa, y será suficiente para mí. Pero dígame, tus pecados te son perdonados. Dame solo la mitad de un texto. Dame una palabra amable y segura en la que disipar mis temores, y la creeré y descansaré en ella. Por lo tanto, su sentido de indignidad debe llevarlo a una fe simple en Jesús y evitar que exija las manifestaciones que los necios exigen con tanto entusiasmo e imprudencia. Amado, ha llegado a esto, eres tan indigno que estás excluido de toda esperanza excepto de Cristo. Todas las demás puertas se cierran rápidamente contra usted. Si hay algo que se pueda hacer para la salvación, no puedes hacerlo. Si se necesita algo de acondicionamiento físico, no lo tiene. Cristo viene a ti y te dice que no se necesita aptitud para venir a Él, pero que si confías en Él, te salvará. Creo oírte decir, entonces, mi Señor, ya que ha llegado a esto, ¿puedo morir si me voy? Estoy resuelto a intentarlo porque si me quedo lejos sé que debo morir para siempre. Y así, hundirme o nadar, sobre tu preciosa expiación, arrojo mi alma culpable convencido de que eres capaz de salvar incluso a alguien como yo. y estoy tan plenamente persuadido de la bondad de tu corazón que sé que no echarás lejos a un pobre tembloroso que viene a ti y te toma como su único motivo de confianza. Querré que, por un momento, asista mientras cambiamos el texto al otro cuarto. La gran fe del centurión no fue en absoluto hostil a su humildad. Su fe fue extraordinaria. No debe ser extraordinario. Todos debemos creer en Cristo tan bien como lo hizo este soldado. Observe la forma que tomó. Se dijo a sí mismo, soy un oficial subordinado, bajo autoridad. No soy el comandante en jefe, soy simplemente el comandante de una tropa de 100 hombres y, sin embargo, ejerzo un control ilimitado sobre esos 100 hombres. Le digo a este, ve, y se va. Le digo al otro, ven, y viene. Y mi siervo, mi pobre siervo enfermo, su tierno corazón vuelve a él, y lo pone en la ilustración, le digo, haz esto, y lo hace de inmediato. Soy simplemente un suboficial, bajo mi autoridad, pero, sin embargo, tal es la influencia de la disciplina que no se plantean preguntas ni se tolera ninguna deliberación. Ningún soldado se da vuelta y me dice que le he puesto una tarea demasiado difícil. Nadie, de todas las tropas, se atreve jamás a decirme, no lo haré. El poder de la disciplina entre las legiones de Roma era extremadamente grande. El comandante no tuvo más que decir, hazlo, y se hizo, aunque miles sangraron y murieron. Ahora, argumentó el centurión, este hombre glorioso es el Hijo de Dios. No es un subordinado, es el comandante en jefe. Si él da la palabra, seguramente se hará su voluntad. Fiebre y parálisis, buenas y malas influencias, todas deben estar bajo su control, por lo tanto, él puede sanar a mi siervo en un momento. ¿Quién puede resistir al gran César del cielo y la tierra? Comillas, creo que esa fue la idea del centurión. Por tanto, Jesús no tiene más que quererlo, y hasta los confines de la tierra las influencias que están bajo su control se pondrán inmediatamente a trabajar para cumplir su voluntad. El centurión se representó a sí mismo sentado en la casa y cumpliendo sus deseos sin levantarse, simplemente dando una orden. Y su fe puso al Señor Jesús en la misma posición. No es necesario que vengas a mi vivienda. Puedes quedarte aquí y si lo dices, la curación se resolverá de inmediato. En su corazón entronizó al Señor Jesús como capitán de todas las fuerzas del mundo, como asunto general del cielo y de la tierra, como, de hecho, el César, gobernador imperial de todas las fuerzas del universo. Fue pensado graciosamente, fue encarnado poéticamente, fue hablado con nobleza, se creyó gloriosamente, pero era la verdad y nada más que la verdad, porque el dominio universal está realmente, hoy, en el poder de Jesús. Si fue un verdadero César antes de morir, mientras era despreciado y rechazado por los hombres, mucho más ahora que ha pisado el lagar y manchado su vestimenta con la sangre de sus enemigos vencidos. Mucho más ahora que ha llevado cautiva la cautividad y se sienta en el trono de filial a la diestra de Dios, el Padre. Mucho más ahora que Dios ha jurado que pondrá todas las cosas debajo de sus pies, y que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de las cosas del cielo, de la tierra y de las cosas que están debajo de la tierra. Mucho más, digo, ¿puede ahora obrar de acuerdo con su buen placer? Hoy no tiene más que hablar y se hace, mandar, y se mantendrá firme. Amados, vean si esta verdad nos lleva como en alas de águila. César tiene que decir absoluto, y su súbdito culpable es absuelto. César no tiene más que hablar, y una provincia es conquistada, un ejército derrotado. Los mares tormentosos se navegan por orden de César, las montañas están construidas por túneles, el mundo entero estará ceñido de caminos militares, César es absoluto y su voluntad es la ley. Así en la tierra, pero mucho más en el cielo. Que el César imperial del cielo diga, perdono, y los demonios del infierno no podrán acusarlo. Que diga, yo te ayudaré, ¿y quién se opondrá? Si Emmanuel está por ti, ¿quién contra ti? Que hable, y los lazos del hábito pecaminoso deben caer, y las tinieblas en las que ha estado sumergida su alma durante mucho tiempo deben dar lugar a una luz instantánea. Él reina como rey, señor de todo. Bendito sea su nombre para siempre. Que cada uno de nosotros, por nuestra fe, le dé la honra debida a su nombre. Todos alaben. Gran emperador, una vez asesinado, pero ahora señor del cielo y la tierra para siempre. Aquí hay un punto que les recuerdo, la fe de este hombre no interfirió ni por un momento con su total humillación personal. Interferir con eso, hermanos míos, fue su fuente. Era la base misma sobre la que descansaba. ¿No ves que cuanto más elevados eran sus pensamientos sobre Cristo, más indigno se sentía él mismo de ser de las amables atenciones de tan buenos y gran personaje? Si hubiera pensado menos en Jesús, no habría dicho, no soy digno de que entres debajo de mi techo. Por supuesto, Hubo una visión de sí mismo para humillarlo, pero la visión mucho más maravillosa de la gloria del Señor Jesús fue la verdadera raíz y el padre de su autohumillación. Debido a que Cristo era tan grande, se sintió indigno de encontrarse con él o de entretenerlo. Observen, hermanos míos, que su fe actuó sobre su humildad haciéndolo contento con una palabra de Cristo. Su fe decía, una palabra es suficiente, obrará la cura. Y entonces su humildad dijo, comillas a, cuán indigno soy de una cosa tan pequeña como una palabra. Si una palabra obrará un milagro, es algo tan grande y poderoso que es más de lo que merezco. Por tanto, dijo él, no pediré más. No pediré pasos cuando un sonido sea suficiente. No clamaré por su presencia cuando su deseo pueda restaurar la salud de mi siervo. Su creencia de que una palabra era suficiente le hizo declinar humildemente a orar por más, de modo que su confianza en Cristo, en lugar de interferir con su sentido de indignidad, ayudó a su manifestación. Hermanos y hermanas, nunca piensen por un momento, como hacen muchas personas insensatas, que la fe firme en el Señor es necesariamente orgullo, es lo contrario. Es una de las peores formas de orgullo cuestionar la promesa de Dios. Cuando un hombre dice, Cristo ha prometido salvar a los que confían en Él, he confiado en Él, por tanto soy salvo, sé quién soy, estoy seguro, porque Dios lo dice y no necesito ninguna prueba mejor, esa seguridad es humildad en acción. Pero si un hombre dice, Dios ha dicho que los que confían en Él serán salvos, confío en Él, pero aún así no sé que soy salvo. Vaya, haces tanto como decir que no sabes si Dios es un mentiroso o no. ¿Y qué cosa más impertinente, qué cosa más orgullosamente insultante que esa? Sé que es una cosa muy común decir, parece tan presuntuoso decir que sé que soy salvo. Creo que es mucho más presuntuoso dudar, cuando Dios habla positivamente, y desconfiar de donde la promesa es clara. Dios dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Si crees y eres bautizado, si Dios es veraz, serás salvo, eres salvo. No hay esperanza al respecto, es así. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, y lejos de estos labios la insinuación de la duda de que tal vez Dios pueda ser falso a su promesa y quebrantar su palabra. Si cuestionas algo, cuestionas si confías en Cristo. Pero eso resuelto, la pregunta ha terminado. Si crees que Jesús es el Cristo, eres nacido de Dios. Si descansas solo en Él, todos tus pecados, que son muchos, te serán perdonados. Tome a Dios en su palabra como su Hijo lo toma a usted en su palabra. No es demasiado para Dios pedir, se lo pide a su Hijo. Aunque eres una pobre criatura falible, no dejarás que tu Hijo desconfíe de ti. Creerás tú y no tu Dios. Se esperará que tu pequeño confíe en ti, aunque seas malvado, y no creerás que la voz de tu Padre Celestial es la verdad misma de Dios, y que reposará sobre ella. Ah, hazlo, te lo suplico, y cuanto más lo hagas, más sentirás que no mereces hacerlo. Me asombra pensar que seré salvo. Me asombra pensar que seré lavado de todos mis pecados con la preciosa sangre de Cristo, que seré asentado sobre una roca y que un cántico nuevo se pondrá en mi boca. Me asombra, y al pensar en ello, digo, comillas cuán indigno soy de tales favores. Soy menos que el menor de todos los beneficios que me habéis concedido. Tu fe no matará tu humildad. Tu humildad no apuñalará tu fe, los dos irán de la mano al cielo como un hermano valiente y una hermana hermosa, el uno valiente como un león, el otro manso como una paloma. El que se regocija en Jesús, el otro se ruboriza. Bendita pareja, con mucho gusto te recibiría en mi corazón todos los días de mi peregrinaje en la tierra. Por lo tanto, lo mejor que pude, les he presentado el ejemplo del centurión con algunas lecciones incidentales. Ahora para la solicitud, con tanta seriedad y brevedad como podamos convocar, la aplicación será para tres tipos de personas. Primero, hablamos con mentes angustiadas profundamente conscientes de su indignidad. Jesucristo puede y está dispuesto a salvarte esta misma mañana. ¿Cuál es la forma de tu angustia? ¿Es que tus pecados son grandes? Cree, te encomiendo, y que Dios el Espíritu Santo te ayude, crea que todos tus pecados Cristo puede perdonarlos ahora. Lo ves en esa cruz, Él es divino, pero cómo sangra. Él es divino, pero cómo gime. Él es inteligente. Él muere. ¿Crees que cualquier pecado es demasiado grande para que esos sufrimientos se eliminen? ¿Crees que el Hijo de Dios ofreció una expiación inadecuada, una expiación de la que se puede decir que hay un límite a su eficacia más allá del cual no puede operar para la salvación de los creyentes? De modo que después de todo, el pecado es mayor que el sacrificio, y la inmundicia está más llena de contaminación que la sangre. ¿Purificación? No crucifiques a Cristo de nuevo dudando del poder del Dios eterno. Mis hermanos y hermanas, cuando en la quietud de la noche estrellada miramos hacia los orbes del cielo y recordamos las maravillosas verdades, ¿Qué nos ha revelado la astronomía de la magnificencia, la majestad inconcebible de la creación, si luego reflexionamos que el Dios infinito que hizo todo esto se hizo hombre para nosotros, y que como hombre fue atado a la madera transversal y desangrado hasta morir por nosotros? ¿Por qué? Nos parecerá que si todas las estrellas estuvieran llenas de habitantes y todos esos habitantes hubieran sido rebeldes contra Dios y se hubieran empapado hasta la garganta en crímenes escarlata, debe haber suficiente eficacia en la sangre de alguien como Dios mismo encarnado para quitarles todos sus pecados. Porque este gran milagro de milagros, Dios mismo honrando su propia justicia al sufrir una muerte sustitutiva, es una exhibición de infinita severidad y amor que en el fondo de la eternidad debe parecer tan gloriosa como para tragar el recuerdo del pecado de la criatura y poner totalmente fuera de la vista. Sí, pecador, ¿cree que en este momento los pecados de 50 años pueden desaparecer de ti? Sí, de 70 u 80 años, que en un instante, tú, que eres tan negro como el infierno, puede ser puro como el cielo si Jesús dice la palabra. Si crees en él, está hecho, porque confiar en él es estar limpio. Quizás, sin embargo, su dificultad sea deshacerse de una dureza de corazón. Sientes que no puedes arrepentirte, pero ¿no puede Jesús hacer que te arrepientas por medio de su espíritu? ¿Dudas sobre esa pregunta? Vea el mundo hace unos meses, fuertemente atado por las heladas, pero como el narciso, el azafrán y la campanilla de las nieves han subido por encima de ese suelo una vez helado. Mira cómo se han ido la nieve y el hielo y brilla el sol genial. Dios lo hace fácilmente con el suave soplo del viento del sur y los amables rayos del sol, y puede hacer lo mismo en el mundo espiritual por ti. Cree que puede, y pídele ahora que lo haga, y descubrirás que la roca de hielo se derretirá, ese enorme, horrible y diabólico iceberg de un corazón tuyo comenzará a gotear con lluvias de cristal penitencia que Dios aceptará a través de su amada Hijo. Pero, quizás, es algún mal hábito lo que le causa problemas. Llevas mucho tiempo en ella. ¿Puede el etíope cambiar su piel, o el leopardo sus manchas? No puede deshacerse de él. Sé que no puedes. Es un mal desesperado. Te arrastra hacia abajo como las manos de los demonios que te empujan desde la superficie del torrente de la vida hasta sus negras y horribles profundidades de muerte y contaminación. Ah, conozco tus temores y desesperaciones, pero hombre, te pregunto, ¿no puede Jesús librarte? Él tiene la llave de tu corazón y puede girarla para que todas sus ruedas giren de otra manera que ahora. El que sacude la tierra con terremotos, que barre los mares con tornados, puede enviar un temblor de corazón y una tormenta de fuerte arrepentimiento, y romper de raíz tus viejos hábitos. Aquel cuyo acto es maravilloso, seguramente puede hacer lo que quiera dentro de este, el pequeño mundo de tu alma, ya que en el gran mundo exterior gobierna como le plazca. Cree en su poder y pídele que lo pruebe. Solo tiene que decirlo en una palabra, y este asunto de la angustia actual será eliminado. Aún te escucho decir, no puedo. Una horrible incapacidad se cierne sobre ti, pero no es lo que puedes hacer o no puedes hacer, no tienen nada que ver con eso, es lo que Jesús puede hacer. ¿Puede haber algo demasiado difícil para el Señor? ¿Puede el Espíritu Eterno ser derrotado alguna vez cuando quiere vencer en un hombre? ¿Acaso el que levanta los enormes pilares de la tierra y extiende los cielos al exterior, que una vez fue crucificado, pero que ahora vive, fracasará? Pon tu cuidado en sus manos, pobre infeliz incapaz, y pídele que haga por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo, y según tu fe, así será para ti. Se hará una segunda aplicación de nuestro tema a los trabajadores pacientes que están listos para desmayarse. Sé que en esta casa hay muchos que ruegan incesantemente a Dios por sus familiares y vecinos inconversos para que sean salvos. Has rogado mucho por tu esposo, o tu hijo, o tu hija, pero ellos han ido aún más lejos en el pecado. En lugar de respuestas a las oraciones, parece que el cielo se rió de tu oportunidad. Preste atención a una cosa, no deje que la incredulidad le haga pensar que el objeto de su cuidado no puede salvarse. Mientras hay vida hay esperanza. Sí, aunque añaden embriaguez a la lujuria, y blasfemia a la embriaguez, dureza de corazón e impetuosidad a la blasfemia, Jesús no tiene más que decir la palabra y todos se apartarán de su mal camino. Se puede hacer mediante el uso de los medios de la gracia divina, o incluso sin los medios. Ha habido hombres en el trabajo o en sus diversiones, todos en su maldad, que han tenido impresiones que los han convertido en hombres nuevos cuando menos se esperaba que ocurriera tal cosa. Y los que han sido los cabecillas del grupo rebelde de Satanás se han convertido con frecuencia en los capitanes más audaces del ejército de Cristo. No hay lugar para la duda en cuanto a la posibilidad de la salvación de nadie cuando Jesús da la palabra de mando. No eres cristiano cuando excluyes a la ramera de la esperanza, Cuando excluyes al ladrón del arrepentimiento o incluso cuando te desesperas por el asesino, porque el gran corazón de Dios es más grande que todos tus corazones juntos. Y los grandes pensamientos del Padre amoroso no son como los pensamientos de ustedes cuando suben a lo más alto, ni sus caminos son los suyos cuando están en su máxima liberalidad. Oh, si tu amigo, tu hijo, tu esposa, tu esposo, es un demonio encarnado, o si hay siete demonios, o una legión de demonios dentro de él, mientras Cristo vive, nunca murmures la palabra desesperación, porque él puede echar fuera a la legión de espíritus malignos e impartir su Espíritu Santo en su lugar. Por tanto, ten fe, no eres digno de recibir la bendición, pero ten fe en aquel que puede otorgarla. Muchos de ustedes asistirán a sus clases esta tarde, otros de ustedes se ocuparán esta noche en la predicación del Evangelio, y se está poniendo muy débil de corazón porque no ve el éxito que tanto desea. Bueno, tal vez sea bueno para usted sentir lo poco que puede hacer sin los ministerios divinos. Que continúe esta humillación del alma, pero no dejes que degenere en desconfianza hacia él. Si Cristo estuviera muerto y sepultado, y nunca hubiera resucitado, sería un caso horrible para nosotros, pobres predicadores. Pero mientras Cristo viva dotado del residuo del Espíritu Eterno que libremente da, no debemos tanto miedo como mucho menos desesperación. Que la Iglesia de Dios se enardezca y sienta que con un Cristo vivo en medio de sus ejércitos, la victoria pronto esperará en sus banderas. La última aplicación que haré es la misma que la segunda, solo que en una escala más amplia. Hay muchos que son como vigilantes que se han cansado. Hemos oído que Cristo viene, el gran hombre que viene, y el Señor sabe muy bien que hay una necesidad apremiante de que venga alguien. Porque esta pobre y vieja máquina de un mundo cruje espantosamente y parece estar tan cargada con las gavillas de pecado humano que rompería con sus ejes. La infinita paciencia de Dios ha evitado que un mundo loco se disuelva por mil ayudas y permanencias, pero es un trabajo pobre, y parece ir de mal en peor. Nuestro estado está podrido en la esencia, tanto en los negocios como en la política. Ningún hombre parece tener tanto éxito como el que ha prescindido de su conciencia y se ríe de los principios. Todas las cosas han llegado a tal punto que es necesario que venga un libertador, o no sé a dónde iremos. Y él vendrá, así está la promesa, y para los que le esperan, su venida será como los rayos del lucero que anuncian el amanecer. Él viene y en su venida habrá un tiempo glorioso, un milenio, un periodo de luz, verdad, gozo, santidad y paz. Lo estamos mirando y esperando. Pero decimos, comillas a, es inútil pensar en convertir el mundo. ¿Cómo se predicará la verdad? ¿Dónde están las lenguas para hablarlo? ¿Cuán pocos lo proclaman audazmente? ¿Dónde están los hombres para llevar la cruz de Cristo hasta los confines más extremos del globo y conquistar naciones para él? Comillas a, no digas en tu corazón, los días anteriores eran mejores que ahora. No escribas un libro de lamentación y digas, los profetas, ¿dónde están? Y los apóstoles se han ido y todos los poderosos confesores que vivieron y murieron por Cristo han desaparecido. Con el levantamiento de su dedo, el Señor puede levantar mil Jonás por cada ciudad de todo el país. Mil Isaías en negrita para declarar su gloria. No tiene más que hacer una oferta y compañías de apóstoles y ejércitos de mártires comenzarán desde los tranquilos rincones de las aldeas de la vieja Inglaterra, o saldrán de los talleres de sus ciudades. Puede hacer maravillas cuando lo desee. La peor situación de la Iglesia no es sino el momento en que su diluvio ha disminuido para que pueda regresar en la plenitud de su fuerza. Tened confianza, porque incluso si los instrumentos fallan y el ministerio se convierte en cosa muerta y en efecto, su venida cumplirá sus propósitos. Y cuando Él aparezca, los reinos de este mundo se convertirán en los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Jesús no está bajo autoridad. Tiene soldados debajo de él y no tiene más que decir a este espíritu al otro, ve, o ven, y se hará su voluntad. Solo tiene que avivar su iglesia con el Espíritu Santo y decir, haz esto, y la tarea imposible se cumplirá. Lo que parece más allá de toda habilidad humana o esperanza mortal, se trabajará y se trabajará de una vez. Cuando él diga, haz, se hará, y su nombre será alabado. Oh, por más fe y más autohumillación, ángeles gemelos que habitarán en esta asamblea para siempre. Vete con nosotros a la batalla y regresa con nosotros de la victoria. Señor, amado de la humildad y autor de la fe, danos que seamos empapados de ambos por amor de Jesús. Amén.